En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, el primer programa de Madrid Trabaja este 2021. Feliz año nuevo, por cierto, aunque ya queda tan lejano ese punto de partida de este año en la Puerta del Sol que parece mentira. Y este año nos trae en el mundo laboral algunas novedades. Por ejemplo, si cobras el subsidio por desempleo o la RAI, verás que a principios de febrero se incrementará la cuantía hasta algo más de 450 euros. Si vas a ser padre, hay que recordar que tienes 16 semanas de permiso. Se equipara con el permiso de maternidad desde el 1 de enero de este año. De todo ello iremos hablando. De otras cuestiones también que seguramente serán protagonistas de este 2021 en el mercado laboral. En Madrid Trabaja un año más. Así que bienvenidos y estaremos juntos hasta las 4 de la tarde. Javi García no ha sido padre ni espera serlo en los próximos meses, ¿no?
Que yo sepa, Peña. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes y feliz año.
Igualmente, ¿cómo se ha pasado? Te atragantaste con las uvas.
No me dio tiempo.
Te emocionaste con Nacho Cano.
Mira, tengo que confesar que este año dije, venga, voy a cambiar. Yo normalmente pelo las uvas siempre unos minutos antes de las 12 y este año dije, venga, las voy a tomar así, con piel y todo. Y no fue buena experiencia.
¿Por qué? ¿Te atragantaste? Se confirma que te atragantaste.
A la octava ya no podía tragar y ya eso ya fue un cúmulo de cosas que al final dieron las 12, la 1 y yo seguía ahí con las uvas.
Como dice Sabina, ¿no? Y te dieron las 12 y la 1. Andrea San Martín, muy buenas. ¿Tú cómo llevas las uvas?
Buenas tardes, feliz año a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo he de decir que me las cojo las más pequeñitas y así intento no atragantarme.
O sea que tú prueba superada, ¿no?
Sí, aunque este año iba ahí con unos segundos de retraso, que estábamos mi madre y yo un poco exhaustas de ya, sí, pues ya.
Ah, o sea que empezasteis tarde.
Unos segunditos, pero bueno, acabamos en tiempo récord.
Oye, igual eso da buena suerte, nunca se sabe. Tú, nunca por si acaso, sabe. Di que da buena suerte.
Porque, ¿y tú, Peña, te atragantaste?
¿Qué va? Yo soy como un reloj suizo y yo me como las 12 uvas, cada una en su punto correspondiente, sin atragantarme, sin pelarlas previamente, sin seleccionar las más pequeñitas. Nada. O sea que yo soy
una trituradora.
Un experto.
Una trituradora humana, totalmente. Bueno, vamos a ver cómo van las cosas en nuestras redes sociales, porque este año, García, yo creo que llegaremos a los 3.000 seguidores en Twitter, ¿no?
Sí.
Mal se tiene que dar.
En 2020 no nos ha dado tiempo en estos últimos días del año, pero en 2021 tenemos todavía 12 meses por delante y yo creo que vamos a llegar a los 3.000 seguidores. Nos tienen que seguir para así conseguirlo en @madridtrabajaom.
Y yo creo que incluso vamos a llegar a los 3.000 en Facebook. Fíjate lo que te digo, Andrea.
E incluso podemos marcarnos ese reto y solo tienen que buscarnos con el nombre del programa, Madrid Trabaja.
Y luego ya el reto tendrá un premio que ya veremos quién lo asume dentro del equipo. Yo creo que debería ser García.
A ver qué remedio.
Otras veces se ha escapado del reto.
Bueno,
Andrea también, pero es que Andrea lleva menos tiempo, entonces ya le tocará en los 4.000.
Bueno, la novatada también puede pagar, ¿no? Todavía.
Bueno, ya lleva tiempo como para que pague ahora una novatada. Ya sería con un efecto muy retardado, sí. Muy retardado. Bueno, vamos a repasar ofertas de empleo, que además empezamos con mucha fuerza este 2021, ya veréis. El Ayuntamiento de Alcorcón ha aprobado la oferta de empleo público con 168 plazas.
Sí, de ellas 65 están reservadas a turno libre en distintos sectores, 25 son para policía, 10 para técnicos de clase media, 8 para técnicos de clase superior, 7 plazas para operarios, 4 de oficiales, 3 de cometidos especiales C1, otra plaza para cometido especial C2, 2 plazas más para bombero especialista y otras 2 para inspectores y, por último, una plaza de comisario, intendente y encargado.
Y hay que recordar que a partir de ahora tienen que negociar las bases de cada una de las convocatorias y publicarlas en los diferentes boletines para comenzar el plazo de inscripción. ¿Para qué te sirve que te demos esto? Para decirte que te pongas a estudiar ya, porque así lo haces con más antelación. Aserpinto ofrece 50 puestos de trabajo a desempleados de larga duración.
Durante el mes de enero se realizará el proceso de selección en la oficina de empleo de Pinto para trabajar en servicios de albañilería, jardinería, carpintería, también de pintura, conserjería o limpieza. El contrato será temporal con una duración de 6 meses.
Consejo, dirígete a la oficina de empleo de Pinto, por tanto. Hay 10 vacantes para gerentes de supermercado.
Que tengan un título de formación profesional o universitario, incluso también disponibilidad de cambio de residencia y experiencia comercial en el sector retail, distribución o restauración. El contrato que ofrecen es indefinido, a tiempo completo y el salario, nos dicen, es competitivo.
Hay 6 plazas para operarios de lavandería industrial.
Trabajarán para el separado y clasificado de ropa sucia, carga de túnel de lavado y también para la clasificación en limpio, doblado de toallas y planchado. Se necesita tener el permiso de conducir tipo B, vehículo propio y el certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%. El contrato es temporal, a jornada completa y el salario ronda los 1.100 euros brutos al mes.
Hay una oportunidad de empleo para mentores educativos.
Sí, para impartir un programa de refuerzo escolar a un centro educativo se requiere tener la titulación académica en magisterio, matemáticas o interpretación y traducción. El contrato es temporal, la jornada parcial.
Y el Ayuntamiento de Becerril de la Sierra convoca 2 plazas de policía local.
Pertenecientes a la subcategoría C1. El proceso de selección es por concurso oposición, está formado por pruebas físicas, psicotécnicas, psicológicas y por último exámenes teóricos en los que se preguntará sobre la normativa general y también normativa de seguridad ciudadana. Los aspirantes deben contar con el título de bachillerato y también con el carné de conducir de clase B. El plazo termina el 21 de enero.
Ya sabes que si te interesa cualquiera de estas oportunidades debes visitar la página web de Onda Madrid, que allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja, y dentro de él están colgadas ya las ofertas de empleo de este 4 de enero. Y ya la semana que viene se reincorporan nuestros amigos del SEPE. Vamos a recordarte, como queda una semana, ya nos puedes ir enviando correos electrónicos o mensajes de voz a WhatsApp. ¿Dónde, García?
Pues nos tienen que mandar esas notas de voz en WhatsApp al 652-868099, 652-868099 o un correo electrónico a madridtrabaja@ondamadrid.es.
Ya sabéis que estos días, en los que no están con nosotros, sí estamos repasando algunas consultas que ya han contestado y que siguen vigentes y en las que te puedes sentir identificado o identificada. Empezamos este primer bloque con Clara Martínez.
Hola, buenas tardes. Me comunico con ustedes porque tengo una duda. Yo, por medio del SEPE, tengo un cobro indebido que se me implementó durante la cuarentena con el cobro del ERTE. Ahora bien, cuando yo salí del ERTE, que iba a solicitar un subsidio por falta de cotización, ya que no podría cobrar el paro porque me faltaba cotizar, en el recibo de las nóminas me aparece, obviamente me aparece el cobro indebido. Mi duda es si ese cobro me lo van a descontar de una vez del pago que yo reciba del subsidio que he solicitado, que ya lo tengo aprobado, o si yo debo reintegrar ese dinero por cuota, o sea, quisiera saber cuál es el procedimiento.
Vamos, que si hay que pagarlo al contado o hay que pagarlo a plazos, ese cobro indebido.
Esa es la pregunta del millón. Bueno, pues a ver, mira, ahora mismo, tal y como está el SEPE, os tenemos que decir que como tenemos este avalancho de trabajo, estamos dando prioridad al reconocimiento de derechos para que la gente cobre frente a la reclamación de cobros indebidos, puesto que tenemos más plazo para hacerlo. Pero bueno, en todo caso, los cobros indebidos se le van a reclamar a esta persona. Si resulta que empieza a cobrar la prestación por desempleo y no ha recibido la comunicación, seguramente se le quite toda la cantidad que deba en el primer recibo o en el primero o el segundo, lo que corresponda. Entonces, como a ella no le han notificado y no sabemos si está de acuerdo o no con ese cobro indebido, ella, si le quitan todo en el primer recibo, debería hacer una reclamación previa diciendo que a ella no se le ha comunicado fehacientemente ese cobro indebido que tiene. Entonces, una vez, con lo cual se lo tendrán que pagar y que ella haga la reclamación previa. Y entonces en la reclamación previa, hacerle la notificación, ella puede reclamar si no está conforme, y si sí que está conforme, puede decir que quiere un fraccionamiento del pago.
O sea que se puede pagar a plazos, pero ella lo tiene que solicitar, en
claro,
definitiva.
Claro, sí, pero para que lo pueda solicitar le tienen que hacer una resolución. Entonces, el problema que hay ahora es que a lo mejor si ella no estuviera cobrando ahora y empezara a cobrar dentro de 5 meses, pues ya le habríamos requerido antes el cobro indebido. Pero si una cosa es tan seguida de la otra, a lo mejor no le ha dado tiempo, no se ha iniciado el procedimiento de reintegro del cobro indebido, no le han comunicado todavía que tiene ese cobro indebido, entonces, claro, si no se lo han comunicado, ella no puede decir que lo quiere pagar en plazos. Entonces, ¿cuál es la... Si ha pasado esto y ha sido que empieza a cobrar antes de tiempo, ¿qué va a pasar? Que va a salir el cobro indebido y seguramente se lo quiten lo que debe en el primer recibo. Como ella no le han comunicado el cobro indebido, pues frente a ese... Ella tiene que reclamar si no está de acuerdo. Si no está de acuerdo, si está de acuerdo con que lo quiten todo el primer recibo, pues no hay nada más que hablar. Pero si ella no está de acuerdo con que le quiten todo el primer recibo, tendrá que decir que no le pueden quitar todo en el primer recibo, puesto que no le han comunicado la existencia de ese cobro indebido. Que se lo comuniquen, y entonces cuando ya se lo comuniquen, ella tendrá que decir que lo quiere devolver, pues bueno, que exponga un poco con su situación y que solicite el pago fraccionado.
Vale, perfecto. Pues la segunda cuestión, que también es una nota de voz.
Hola, buenos días. Me llamo María Amparo Escudero Montoya. Mi duda, mi pregunta o mi reclamación es, a ver, yo me dieron, dejé de trabajar el día 13 de marzo hasta el 22 de junio. Me dieron de baja la Seguridad Social el 1 de abril. Y solicité la ayuda del ERE o ERTE, no sé lo que era, para empleadas de hogar, ¿vale? Me han pagado en mayo y los días de junio, pero supuestamente abril y los días de marzo, pues no, sobre todo abril. Me gustaría saber qué puedo hacer o cómo me tengo que enterar, o un teléfono gratuito, por favor. Muchas gracias.
Bueno, aquí se puede enterar, ¿no, Clara?
Sí, bueno, a ver, os voy por partes. Primero, quiero un poco decir quiénes pueden cobrar la prestación, por si acaso, para que ella vea si está en el caso o no. Bueno, para tener derecho a este subsidio, se ha de encontrar en una de las dos situaciones siguientes: que haya dejado de prestar servicios temporalmente por causas ajenas a su voluntad, como consecuencia del COVID, que es o temporalmente, o que vea reducida su jornada temporalmente. Esto, en los dos casos, se mantiene el alta, o sea, la empresa, el trabajador debería mantenerse de alta en la Seguridad Social, con el sistema especial para empleados de hogar. Y la otra opción es que se haya extinguido su contrato de trabajo. Y entonces, en este caso de extinción, es cuando sí que le tienen que dar de baja en la Seguridad Social. Entonces, a ella seguramente se entenderá que ha sido una extinción, aunque luego la vuelvan a contratar otra vez, porque le han dado de baja en la Seguridad Social. Por otra parte, también quiero decirlo, que como ella dice que se quedó, que dejó de trabajar a mediados de mes de marzo, también quiero informarle que si ella el mes de marzo lo hubiera cobrado entero, tampoco tendría derecho a percibir este subsidio durante el mes de marzo, sino que el derecho le nacería el día 1 del mes en que acredite que le han reducido los ingresos o que no ha percibido nada.
Vale, pero...
Sí, otra cosa,
sí,
también,
sí,
otra cosa,
cuenta.
Que tampoco tiene que tener ingresos superiores al 950 euros. Si por cualquier motivo en abril ha tenido estos ingresos, pues por eso a lo mejor no se lo ha pagado. Es que quiero un poquito decir que si...
Sí, las posibilidades, ¿no?
Sí, por si acaso no, para no hacerla mover roba con Santiago, si luego resulta que no le correspondía. Entonces, si ella ha tenido algún tipo de ingresos como consecuencia de cualquier otro trabajo y ha percibido ingresos iguales o superiores a 950 euros, tampoco tendría derecho a cobrar abril. Bueno, vamos a suponer que no se encuentra en ninguno de estos casos. Entonces, si no está, si está disconforme con la cantidad que se le ha abonado y no está en estos casos, entonces podrá presentar una reclamación previa que lo tiene que dirigir, a ver, lo voy a decir despacio, Servicio Público de Empleo Estatal, Servicios Centrales, y va dirigida a la Unidad de Gestión del Subsidio para Personas Empleadas del Hogar Familiar, calle Condesa de Venadito, número 9, 28027, Madrid. Esto lo tiene que hacer, lo puede presentar en cualquier administración que tenga registro. Aquí, en los mismos servicios centrales, en Condesa de Venadito, número 9, hay registro, con lo cual lo podría dejar aquí mismo, en estos servicios centrales. Y si no, vale, pues en cualquier administración que tenga registro. Y la otra opción que tiene es presentar la reclamación previa a través de una oficina de correos. En este caso, también tiene que presentar la reclamación previa por duplicado para que y en sobre abierto, porque eso es muy importante. Tiene que llevar a correos el sobre abierto con por duplicado la reclamación para que la persona de correos le ponga el sello de registro de entrada tanto en el papel que va en la reclamación que va a meter dentro del sobre como en la que se queda la interesada y que así ella tenga una justificación del día que ha entrado la reclamación. Y esas las vías las que tiene. ¿Vale?
Perfecto, perfecto. Y en este primer programa de Madrid Trabaja, en 2021, ya lo hemos estrenado, por fin estamos en este año y dejamos atrás el otro, el innombrable, vamos a saludar a una persona que yo creo que se ha labrado desde hace ya bastantes años un hueco en este mundo de los recursos humanos a través de un blog, que ya conocéis, que se llama Lloriento, y si no lo conocéis, ya estáis tardando, porque es una referencia en el mundo del empleo y de los recursos humanos. Y bueno, ya tiene su canal de YouTube, ya tiene varios libros publicados, es Alfonso Alcántara. Alfonso, muy buenas tardes.
Buenas tardes, amigos, ¿cómo estáis?
Pues encantadísimos de estrenar 2021 contigo, porque me imagino que, como todos, ya teníamos ganas de dejar atrás el 2020, ¿no?
Bueno, el 2020 ha sido un año, hasta ahí podemos hablar.
Un año que existió, pero que
existió, nos pero gustaría. Fueron 12 meses, efectivamente, eso lo podemos confirmar.
Bueno, ¿y cómo te han ido las cosas a ti en 2020?
Bueno, los que trabajamos online habitualmente, pues bueno, hemos tenido la suerte de mantener más o menos clientes y conferencias prestadas para empresas de forma remota. Por tanto, no me ha ido mal y yo creo que también hemos aprovechado para hacer aprendizaje precisamente de utilizar recursos, como estaba hablando antes contigo, fuera de antena, ¿no? Recursos como el podcasting, sí, o cualquier otro dispositivo o procedimiento que nos permite trabajar online, ¿no?
Ya, de cualquier manera, sí que nos hemos tenido al final todos que reciclar, incluso los que vivimos del mundo online.
Sí, yo suelo decir que las personas, porque cuando me preguntan, oye, ¿qué hace falta para ser un buen teletrabajador? Y yo siempre digo, pues lo mejor es ser un buen trabajador. Es decir, si tú ya tienes competencias profesionales más o menos especializadas y manejas competencias polivalentes como un manejo de internet y de y tiene hábitos digitales, oye, pues eso te permite adaptarte de forma rápida.
Ya, eso es verdad. Yo creo que en ese sentido tenemos una ventaja, porque aquí hemos hablado durante muchísimo tiempo del problema de la brecha digital y muchas veces nos ha servido esta crisis para valorar, yo creo que a veces, conocimientos que ni siquiera éramos conscientes de que teníamos, ¿no?
Claro. Es verdad que también la dualidad del mercado de trabajo se reproduce en este mercado de trabajo también online, porque no todo el mundo tiene un espacio cómodo para trabajar, no todo el mundo tiene una conexión de internet rápida o unos dispositivos decentes. Por lo tanto, está claro que algunos profesionales tenemos más ventajas que otros, pero bueno, no deja de ser algo tristemente conocido, ¿no?
Ya. De cualquier manera, ¿cómo estás viendo tú, que llevas muchísimos años analizando la actualidad de las empresas, de aspectos como la motivación, todo lo que ha sucedido, sí, porque todo el mundo decía, no, de esta vamos a salir mejor que antes y demás, y yo tengo la sensación de que vamos a salir más o menos igual, no sé la que tienes tú.
Hombre, yo creo que para 2022, pues quizá estemos ya entrando en un buen tono, ¿no? Pero que las empresas que evidentemente se han perdido, los empleos que se han perdido, y no solo eso, sino los nuevos hábitos de la ciudadanía y de los clientes, evidentemente hacen pensar que la recuperación económica va a tardar. Otra cosa es la bolsa, ¿no? Otra cosa son las expectativas financieras y que siempre se adelantan mucho. Pero bueno, yo creo que 2021, como decíamos, es el 2020, el 2021 es lo que tenemos y con eso tenemos que trabajar. Hoy estaba viendo un dato, fíjate que ya tenemos muchos recursos online, hay cientos y miles de cursos online gratuitos o con certificación muy barata, pero creo que la cifra era que solamente el 3% de los cursos se terminan cuando la gente no ha pagado por ello. Entonces tenemos un... Claro, cuando la gente ha pagado termina en el 40%, que tampoco me parece una cifra muy alta porque ya has invertido algo ahí, ¿no? Entonces, sí. ¿Qué quiere esto decir? Que no solo necesitamos recursos, como en este caso los cursos online, que son un elemento que impulsaría la carrera fácilmente, sino que necesitamos también gestionar la atención, ¿no? Gestionar nuestras competencias de efectividad para ser más productivos a la hora de aprender y a la hora de aplicar lo que sabemos.
Y sobre todo, a lo mejor, elegir mejor, ¿no? Porque yo creo que hay una cierta obsesión por acumular cursos y muchas veces sin demasiado sentido. O sea, habría que decir, esto es como, Alfonso, a ti te habrá pasado porque te consulta muchísima gente, ¿no? Chavales que han terminado la carrera, que tienen un máster y te dicen, oye, ¿y ahora qué máster puedo hacer? Y dices, bueno, y tiene que ser un máster. Y a lo mejor haciendo un curso de idiomas podrías tener mejores perspectivas en el mercado laboral.
Claro, pero fíjate que ni siquiera ya la gente hace cursos por acumularlos porque no los terminan.
Entonces, ya, sí. Yo creo que ahí hay... O sea, se apuntan por acumularlos.
Claro, se apuntan para acumularlos o se apuntan porque es lo más rápido o lo más fácil que pueden hacer, ¿no? Apuntarse, ¿no? Entonces, yo creo que cuando alguien me pregunta, oye, Alfonso, tú, o Lloriento, ¿no? Oye, Lloriento, ¿tú qué máster me recomiendas hacer, ¿no? O me recomiendas hacer este máster o este curso. Yo siempre digo, mira, consulta o encuentra en LinkedIn o en otros foros las personas que han hecho este máster y pregúntale cómo les va un año después.
Claro.
Que quiere decir que muchas veces dar consejos es complicado, ¿no? Y yo siempre digo que las mejores actividades formativas son las muy especializadas. O sea, si tú, por ejemplo, eres maestro o educador, oye, pues hacerte un máster de prevención del acoso escolar, pues eso ya es una especialización. O si tú eres una persona que ha estudiado, yo qué sé, economía o te quieres reinventar desde el derecho, pues te puedes hacer un máster en pues yo qué sé, en gestión logística para poder llegar a trabajar en centros de distribución de Amazon o de otra empresa. Siempre la especialización es la que nos va a llevar a descubrir nuevas oportunidades, ¿no? No hacer más cursos generalistas.
Claro, claro, claro. Y sobre todo, pero también cursos especializados en los que puedas aprovechar la formación anterior, porque yo al final sí que detecto últimamente que lo mismo te encuentras con una persona que sin llegar a la referencia universitaria, pues lo mismo te ha hecho un curso de administrativo junto a uno de limpieza y otro de logística. Y entonces dices, eso muchas veces no te da más posibilidades de encontrar un puesto de trabajo.
Claro, yo creo que más que desaprovechar la experiencia anterior o la titulación anterior, lo que hacen es desaprovechar las experiencias posteriores, ¿no? Porque generan un currículum muy disperso que no va a ningún sitio. Es verdad que en algunos casos hay gente que se tiene que reinventar completamente. A lo mejor dice, mira, esta titulación que hice, la hice porque mis padres me obligaron o la hice y me equivoqué, pues no pasa nada. Las competencias que yo haya aprendido en este ámbito de conocimiento, algunas competencias las puedo aplicar y me voy a reinventar totalmente. Por tanto, no es tanto, no pasa nada por no seguir el camino o la carrera que llevabas, porque así lo hayas decidido, sino efectivamente, como bien dices, no aprovechar las nuevas oportunidades y volver a caer en los mismos errores, ¿no? decía mucho al Puente, un periodista fallecido muy, muy ingenioso, dice que el hombre es el único animal que no solo tropieza dos veces en la misma piedra, sino que luego se da la vuelta y le vuelve a dar una patada, ¿no? Entonces, quiere decir que yo es que esos son los problemas que veo, ¿no? El problema que veo es no aprender, o sea, no especializarse, no coger caminos muy enfocados que te permiten aprender muy rápido, porque en cuanto eliges un camino muy enfocado, dices, rápidamente tienes feedback de empresas o de oportunidades que surgen y luego no aprendes de los errores pasados, ¿no? No te vuelvas a meter en
Claro.
un máster de 4.000 euros sin haber analizado bien. Oye, pues lo que hemos dicho antes, ¿dónde están trabajando los que hicieron ese máster y qué competencias aprendieron y cuáles son los? Fíjate, el otro día había un máster de una universidad, no lo voy a poner para no hacer publicidad, pero que lo hacía
Sí.
todo el personal de formación eran profesionales de Antena 3 o de Atresmedia
Sí.
Media. Claro, yo
Sí.
decía, simplemente por los contactos que tú haces en ese máster ya te merece la pena.
Claro.
Es como quien dice, el otro día vi una FP de grado medio en el País Vasco, de grado medio de cocina, ¿sabes? Me decían, ¿qué
Sí.
novedad tiene eso, ¿no? Porque es una especialidad de ese tipo, la hay en todas las provincias casi, ¿no? Digo, mira, la novedad es que tenía una subespecialización de productos frescos. Es
Claro.
decir, que si tú haces esa especialidad de productos frescos, pues cualquier centro de distribución tipo Mercadona, Aldi o los que sean, pueden contar contigo de una forma mucho más específica, ¿no? Entonces, merece la
Bueno.
pena irse 2 años. Imagínate que tú vives, yo qué sé, en Ávila, ¿no? Y esa especialidad la hacen en el País Vasco. ¿Merece la pena irte 2 años a hacer ese curso, esos 2 años de formación y pagarte? Pues seguramente compensa más que cualquier máster, depende de tu interés.
Desde luego que sí. Yo creo que este tema es apasionante. Vamos a seguir hablando de él y de otros, porque con Alfonso podemos tratar de
Es que
muchísimos.
los de Córdoba
Pero
hablamos mucho, esto es así.
bueno, pero si hablas mucho y bien, eso es lo mejor del mundo. Y más para un programa de radio que al final se trata de que hablemos y que además las cosas que hablemos puedan servir de interés a los oyentes de Madrid Trabaja. Alfonso, ni te muevas, que enseguida vuelvo
Venga,
contigo.
adelante.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de enero, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
En Onda Madrid.
Madrid Trabaja con Javier Peña.
Volvemos con esta sintonía característica a conectar con Fernando Maján, asesor de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. Vamos a continuar en este caso con un mensaje escrito que tiene Javi García.
Javier Rodríguez nos cuenta, fiel oyente de nuestro programa y tiene una consulta porque le sucede una cosa. Tiene, digamos, dos fuentes de información, las dos provienen del SEPE y no sabe muy bien cuál es la más certera. Nos dice que se encuentra en un ERTE de fuerza mayor desde el mes de marzo y que, bueno, que ha ido cobrando más o menos de forma regular durante este tiempo. Sin embargo, de cara al próximo pago, al mes de diciembre, nos dice que ha consultado la web del SEPE y que ahí le aparece que no hay ningún importe a liquidar y, sin embargo, ha recibido hace unos días por correo ordinario un comunicado del SEPE donde se le reconoce la resolución de la prestación de cara hasta el próximo 2 de febrero del año 2021. Y claro, no sabe cuál es la cierta, si lo que ve en la web o la carta que ha recibido hace unos días.
Eso es, vale. Bueno, en primer lugar, Las dos fuentes de información vienen del mismo sitio. Lo que pasa es que la información va variando. Las prestaciones por desempleo se reconocen en un primer momento y cuando son reconocidas se reconocen por un periodo de tiempo, una duración, una cuantía y demás. Esa información en el momento del reconocimiento de la prestación se traslada a los beneficiarios mediante la resolución de aprobación, que es la que recibe en su casa, el papelito que se recibe en su casa, en donde se le dice que se le ha reconocido una prestación, un subsidio, con las siguientes características. Y aparece el periodo, la cuantía que va a cobrar diario y demás. Y entonces eso es en el momento del reconocimiento. Luego tenemos la consulta en la web. La consulta en la web, ¿qué es lo que pasa? Que las prestaciones por desempleo no es una situación inmutable que quede en la misma manera en el momento del reconocimiento que a lo largo del tiempo. A lo largo del tiempo pueden existir situaciones en donde van variando, no ya la prestación, sino la situación que tiene la prestación. La prestación puede pasar de estar de alta a estar de baja, se puede reanudar posteriormente en determinadas circunstancias. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando se entra en la web del SEPE, en la sede electrónica, para consultar tu recibo, estás viendo la situación actual de la prestación. Y esto en los ERTEs está provocando bastantes incidencias o problemas con la información. ¿Por qué? Porque lo que se ve un día, al día siguiente puede variar. ¿Por qué? Porque se está gestionando la prestación, porque además las prestaciones de ERTE se caracterizan porque hay procesos automáticos todos los meses que provocan el cálculo de la nómina actual dependiendo de la información que mandan las empresas. Por tanto, ¿qué es lo que pasa? Que tú entras hoy y ves que no tienes nada, pero cuando se procesen esos periodos que mandan la empresa, al día siguiente puedes ver que tienes ya la cuantía que tienes que cobrar a lo largo del mes de diciembre disponible sin el más mínimo problema. Entonces, lo que tiene que tener en cuenta la gente es esta situación, que las prestaciones, dependiendo de los procesos que haya y dependiendo de la situación en la que se encuentren, cuando la consultan puede variar a lo largo del mes. Por tanto, yo recomiendo, sobre todo, que si se quiere saber lo que realmente se va a cobrar ese mes, se consulte lo más cerca posible del día 30 o 31 del mes, que es cuando cerramos todas las situaciones del mes y es donde pueden ver la nómina más fiable para saber lo que van a cobrar ese mismo mes.
O sea que ahora mismo, por ejemplo, si muchos oyentes consultan hoy 14 de diciembre, pues probablemente se encuentren con que no les aparece nada y luego hacia el día 30 les pueda aparecer.
Eso es, ¿por qué? Por lo que te estoy comentando, en los ERTEs las empresas mandan información y nosotros la vamos procesando a lo largo de las semanas, a lo largo del mes. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora si entran verán su prestación de baja y de baja al último periodo que haya mandado la empresa. Y entonces ven que este mes no va a cobrar nada.
Lo que pasa es que a mí lo que me llama la atención, Fernando, es que nos comenta este oyente que ha recibido una carta concediéndole hasta el 2 de febrero. Y yo creo que la mayoría de afectados por ERTE no han recibido esta carta en sus domicilios.
No. Esta es en la resolución de aprobación. A ver, es que en la resolución de aprobación aparece como fecha el 2 de febrero porque es un dato, a ver, realmente...
Pero eso le llega a casa, Fernando, perdóname que te interrumpa.
Sí, en la resolución de aprobación, cuando se le reconoce la prestación, aparece el 2 de febrero. ¿Por qué? Porque si en un futuro, a lo largo del mes de enero, alargan ese ERTE, nosotros en nuestras aplicaciones internas lo tenemos de esta manera para identificarlos y poder alargar automáticamente su prestación y que continúen cobrando. Una cuestión técnica interna nuestra y se les comunica el 2 de febrero, pero realmente es una fecha que hemos puesto nosotros de finalización interna que permite alargarlos si tenemos que alargar automáticamente sus prestaciones para que continúen cobrando.
Vale, si era una curiosidad, porque ya digo que conozco personas afectadas por ERTE que no han recibido esa resolución en casa.
La resolución de aprobación debe recibir a todas las personas que se les reconoce cualquier tipo de derecho nuevo.
Ya. Vale. Bueno, pues vamos con la siguiente de las consultas.
Buenos días. Mi nombre es Héctor Delgado. Actualmente me encuentro cobrando un ERTE en media jornada. Pero mi consulta viene porque en el primer confinamiento, cuando los ERTE es por fuerza mayor, estuve de ERTE desde mediados de marzo hasta el 1 de junio. Entonces, por esos momentos... yo salía como dado de alta también como autónomo. Cuando me sacaron de aquel ERTE, a finales de agosto, tuve cita en el SEPE, pertenezco al SEPE de Corlada. Presenté toda la documentación, ya figuraba como dada de baja, me dijeron que tenía derecho a cobrar dicho ERTE También me incluyeron a mi hijo, que no estaba metido. Y bueno, me dijeron que estaba todo correcto y que me lo pagarían. Pero es que a día de hoy todavía no he conseguido cobrar nada de ese primer ERTE. He vuelto a pedir cita en el SEPE, pero me dan para finales de... o tengo cita para finales de enero. Pero es que ya casi casi va a hacer un año y no he conseguido cobrar nada de ese primer ERTE. Tengo una situación un poco apurada y quisiera saber si hay alguna forma de agilizar o poder ponerme en contacto con alguien del SEPE para ver por qué no me lo han pagado. Muchas gracias.
Bueno, Fernando, ¿qué le podemos decir a este oyente?
A ver, en su situación, si tiene que cobrar determinados periodos que quedaban pendientes de los meses de marzo a junio. Si tiene que percibir estos periodos, ahora ya está percibiendo los nuevos ERTEs que tenemos a partir de octubre. Entonces, lo que requiere esto es una revisión de su situación por parte del SEPE y analizar si realmente debía cobrar todos esos periodos de marzo a junio y pagárselo ahora en la prestación actual como atrasos de la prestación anterior. Eso requiere una revisión por parte del SEPE y puede que se demore un tiempo. Es claro, lo único que puede hacer o lo que les recomiendo yo es, sobre todo, que presente por escrito esta reclamación para que quede constancia del envío a la dirección dirigida a la Dirección Provincial del SEPE de Madrid para reclamar estos periodos que le faltan por cobrar, para que se pueda revisar su situación y puedan cuanto antes pagarle, si le tienen que pagar, esos periodos que quedan pendientes del mes de marzo. La forma de comunicarlo, o bien telefónicamente, que se han modificado los teléfonos de atención, ahora es el teléfono es el 91-273-8383, en segundo lugar, puede presentar también la posibilidad de la presolicitud en la sede. Tenemos en la sede del SEPE la posibilidad de presentar la presolicitud y además se pueden comunicar incidencias en el pago de los ERTEs específicamente. Y en último lugar, la posibilidad de poder presentar escritos con la incidencia que tiene, tanto por el REC, el Registro Electrónico Común de la Red SARA, que está también en la sede del SEPE, o bien en los registros de los distintos organismos del Estado o de la o de las comunidades autónomas o entes locales, dirigido siempre a la Dirección Provincial del SEPE de Madrid. De esta manera le llegará la reclamación, queda constancia que ha presentado esa reclamación y podrán revisar lo antes posible su expediente para pagarle esos periodos de marzo si se los tienen que revisar y pagar como atrasos.
Pero en este caso ya se había personado en una oficina del SEPE con cita y lo había presentado, me imagino.
Pues estará pendiente de pago, estará pendiente de que se revise su situación, pendiente de que se revise su expediente y que se mecanice y que tenga en este mes, le mecanicen el pago de esos atrasos que tiene para que lo pueda percibir.
De acuerdo, perfecto. Pues muchas gracias, Fernando. Volvemos con Alfonso Alcántara de Lloriento. Estábamos hablando de la formación y luego también hay otro elemento. Tú, además, que te has dedicado muchísimo a la formación. Te hemos tenido aquí en la Comunidad de Madrid en un montón de jornadas, atendiendo, formando a un montón de personas. ¿Qué opinas de esos charlatanes que hay en Internet últimamente ofreciéndote cursos que te van a convertir en millonario o te van a enseñar idiomas en minuto y medio, este tipo de cosas?
Bueno, es que yo ya estoy vacunado, nunca mejor dicho, en este año, porque, claro, el mundo, el espacio online, el ecosistema digital, lo que te permite es llegar muy lejos, ¿no? Y yo siempre digo que llegan muy lejos las buenas propuestas, pero también llegan muy lejos las malas propuestas. Entonces, los profesionales, los que estamos buscando nuevas oportunidades o mejorar la carrera, que somos todos, pues cada vez necesitamos más asesoramiento, ¿no? Necesitamos más mentoring o mentorazgo o personas que nos apoyen y nos indiquen el camino a seguir, ¿no? En ese sentido, tu programa y luego profesionales especializados pues nos pueden ayudar, porque es verdad que es muy complicado discernir cuáles son los recursos que nos van a ayudar en nuestro camino y cuáles son recursos que simplemente, como son baratos, los seguimos comprando, ¿no? Esos cursos de 47 euros que te van a permitir hacerte rico en un mes o llegar a las 6 cifras en un año, cosas así, ¿no?
Claro, eso hay que tener cuidado porque muchas veces hablamos con cierta frivolidad de ofertas falsas, de fraudes en los cursos y esto no llega a la categoría a lo mejor de fraude, pero sí a la categoría de tomadura de pelo.
Es que efectivamente, igual que hay fake news, noticias falsas, porque ya estamos en una época que en vez de, cuando tú emites una noticia falsa, en vez de disculparte, lo que haces es emitir otra noticia falsa para que se olviden de la primera, pues entonces necesitamos, primero, tener paciencia y, segundo, ser sistemático a la hora de evaluar los productos o los servicios que queremos contratar. Entonces, claro, es muy difícil que te engañen si tú no clicas a las primeras de cambio, ¿no? Igual que cuando recibes un correo sospechoso de una chica muy atractiva de Brasil, que no conoces, pero que te dice que era una persona muy atractiva, que el atractivo eres tú, y dices, pues sospecha un poco, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pues
sí, sí,
parecido, sí. Si te van a ofrecer, pues, el oro y el moro por bueno, el oro y el moro ya no es apropiado decirlo, si te van a ofrecer el oro por un curso muy barato, pues hombre, yo creo que deberíamos sospechar. Yo creo que esas son las dos claves. Ser paciente, es decir, no quedarse con el primer recurso, la primera oferta que veas, y segundo, ser sistemático a la hora de comprobar. Ahora mismo tú puedes buscar información sobre ese recurso potencial, lo puedes buscar y ver qué pasa. Esta mañana me han llamado por teléfono. Yo no suelo coger teléfono, me parece que el teléfono es del siglo XX, ¿no? Y entonces ves la llamada y ¿yo qué hago? Pues yo no contesto, lo que hago es copy-pegar la llamada, buscar en internet y veo que es una llamada de spam, porque mucha gente ya se ha quejado, claro, de ese número de teléfono. Por tanto, a veces yo creo que nuestra impaciencia es la que nos mata, ¿no? En vez de coger el teléfono, oye, pues no, espera, no lo coja, comprueba el número y si te interesa ya llamas tú, que ahora ya las llamadas son gratis o no cuestan mucho, ¿no?
Claro, claro. Lo que ocurre es que todo lo que ha sucedido en 2020, lo que ha hecho ha sido incrementar las prisas y, claro, yo creo que un poco la desesperación de muchas personas, ¿no crees?
Claro, pero es que no tenemos antídoto. O sea, si a ti te ofrecen cursos, lo que sí tendría mucha prudencia, sobre todo, es, evidentemente, no hacer grandes gastos. O sea, no inviertas 1.000 euros, 2.000 euros, 5.000 euros en ningún recurso que no esté claramente probado y del que no tenga referencias ciertas, ¿no? A ver, otra cosa es que digas tú, yo qué sé, una aplicación incluso de Apple, ¿no? Para el iPhone, que te cuesta 9 euros y luego resulta que no funciona o que no es lo que tú querías, bueno, pues te has gastado 9 euros en la vida, tampoco vamos a llorar, ¿no? Pero yo creo que hay que tener ese equilibrio entre cuanto más caro sea algo, un recurso, más cuidadoso y más sistemático a la hora de comprobarlo. Por ejemplo, enviándote un correo a ti o a tu equipo preguntando, oye, ¿qué os parece este curso?, ¿no? Porque es verdad que ocurre, hay una paradoja, que los recursos que a veces parecen mejores porque han invertido mucho en diseño, en comunicación y en anuncios, pues resulta que son mucho peores que los recursos que son más artesanos, que tienen menos marketing, pero lo hace gente más preparada y profesionales con más recorrido. Por eso digo que no hay que dejarse llevar por la prisa y comprobar la calidad de los recursos.
Ir un poquito con calma. Y luego otra cosa que te quiero comentar, porque además de especialista en el mundo de recursos humanos, del mercado laboral, observador, ingenioso de todo cuanto sucede, eres psicólogo, con lo cual también tenemos que recurrir un poco a ti para saber cómo podemos salir del pozo que muchas veces nos encontramos con situaciones como la que hemos vivido muchos trabajadores con los ERTEs o con despidos directamente, en un momento en el que además todo el mundo alrededor está prácticamente igual, con lo cual, porque yo creo que es diferente cuando hay despido en una época de bonanza que dices, bueno, pues oye, algo saldrá, ¿no? Pero aquí la cosa se complica.
Bueno, yo ahí siempre diferencio entre el ánimo y la motivación. A ver, si a ti te han despedido, pues ¿cómo vas a estar? Pues cabreado, decepcionado, desanimado, y a lo mejor eso te dura, pues es un duelo que puede durar un día, puede durar 3 meses. Es decir, entonces tenemos que diferenciar que el estado de ánimo sin duda va a cambiar, el estado de ánimo y las emociones, pues un día va a estar mejor que otro, pero yo siempre digo que mientras estás sintiéndote mal, pues puedes seguir actuando, ¿no? Como decía mi madre, que tenía una técnica maravillosa de motivación, que yo le llamo la supermotivación, que cuando yo le decía, me decía a mi madre, niño, vete a comprar al supermercado. Y yo le decía, no, mamá, yo no tengo ganas ahora. Y entonces me decía mi madre, pues hazlo sin ganas. ¿Vale? Entonces, ¿qué diferencia entre que mi estado de ánimo es el que es, y eso es muy difícil de arreglar fácilmente, pero podemos seguir haciendo cosas, ¿no? Entonces, aunque ahora mismo yo soy muy escéptico con eso del pensamiento positivo y el ser optimista por obligación, y porque las emociones tú no las puedes cambiar, tú lo que puedes cambiar es lo que haces, ¿no? Entonces, a mí no me importa mucho si ves el vaso medio lleno o medio vacío. Lo importante es si lo estás llenando o lo estás vaciando. Claro. ¿Vale? Entonces, ahora mismo, yo qué sé, hoy viernes, ¿qué día estamos hoy?
Hoy lunes,
perdón. Los lunes para mí son un día de trabajo maravilloso. Hoy lunes, pues mira, mejor me lo pones para el ejemplo. No estoy muy motivado, no estoy muy contento, pero en cuanto doy dos pasos, en cuanto doy tres pasos, resulta que me voy animando, ¿no?
Claro.
Por tanto, la clave no es tanto cómo te sientes hoy, cómo te levantas hoy, o a lo mejor hoy me he levantado mal o me siento mal, pero si tengo tareas, si tengo obligaciones, si tengo retos, si tengo un pequeño objetivo, pues evidentemente eso me va a ayudar a superar el desánimo. Pero no hay soluciones directas y fáciles para una persona que se siente mal. Es más, es normal y razonable que te sientas mal porque estás pasando una mala situación.
Claro. Enseguida vamos a hablar del pensamiento positivo, que era uno de los asuntos que te he visto en los últimos meses como más activo en redes sociales y me ha llamado la atención. Pero me tienes que hacer un huequito, Alfonso, sí, que tenemos otras cosas que comentar con los oyentes.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de enero, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Repasamos cursos de formación que te pueden interesar y empezamos con uno en competencias digitales.
La Agencia para el Empleo de Madrid, en colaboración con la Fundación Accenture, ofrece una formación online con el objetivo de mejorar las habilidades transversales tan demandadas hoy en el mercado laboral.
Curso de preparación de proyectos de diseño gráfico.
Sí, son 50 horas teóricas que se estudian en modalidad online para conocer cómo elaborar las instrucciones para la creación de productos gráficos a partir del encargo, en este caso, de supuestos clientes. Ya puedes solicitar tu plaza.
Curso de desarrollo de videojuegos y realidad virtual con Unity 3D.
Los objetivos de este curso es el desarrollo de videojuegos para ordenadores, consolas y también para dispositivos móviles. Se encargan de la programación de acciones y lógica del juego. Son 300 horas teóricas que comienzan el próximo 15 de marzo en el turno de mañana de 8:30 a 2 de la tarde. Ya puedes solicitar tu plaza en Móstoles Desarrollo.
Te he dejado muerta con mi inglés, ¿eh?
Sí, me ha encantado.
Curso de operaciones de manejo y mantenimiento de pala cargadora.
Sí, cerramos con una formación presencial de 130 horas para aprender cómo realizar operaciones de carga, descarga y excavación. Te puedes inscribir antes del próximo 13 de enero en la Fundación Laboral de la Construcción.
Ya sabes que si te interesa cualquiera de estos cursos, debes... Primero, buscarnos por Google como Madrid Trabaja. A partir de ahí encontrarás nuestra web y están ya los cursos de formación de este 4 de enero. Disfrutando de este rato de charla con Alfonso Alcántara, yo creo que es muy conocido, pero por si acaso no lo has visitado nunca, Lloriento, que es magnífico, y a él en las redes sociales, que además es... Ahora, tú ya eras influencer antes de que existieran los influencers.
Bueno, yo siempre digo que hay dos tipos de profesionales en Internet, ¿no? Los profesionales que vienen a las redes para, digamos, aprovechar su profesión, y los que vienen a las redes sin profesión para buscarla, ¿no? Entonces, claro. Entonces yo soy de la vieja escuela, de los que ya éramos psicólogos de recursos humanos y motivadores de profesionales y conferenciantes y esas cosas, y encontramos en internet un recurso, en este caso en 2006, para montar un blog, yoriento.com, y a partir de ahí pues trasladar nuestros conocimientos, nuestras propuestas, nuestras ideas a un mundo más amplio. Eso fue una revolución en su momento, ¿no? Que yo pusiera un artículo y que la gente me dijera, me comentara cosas de cualquier país del mundo, pues eso era espectacular, ¿no? Ahora ya estamos acostumbrados.
Sí, sí, estamos acostumbrados, pero sigue habiendo, como tú dices, personas que tienen una trayectoria y que en ese aspecto, digamos que se nota la diferencia entre los que son influencers de nuevo cuño y los que no. Y yo, como te sigo en las redes sociales muy atentamente y te leo, he visto eso, que de unos meses acá ha sido desmontando un montón de ideas que dentro del mundo de los recursos humanos, incluso también te confieso que en alguna ocasión yo también he cometido ese delito, por así decirlo, ¿no? También he pecado, ¿no? De algunas ideas, pues por ejemplo las vinculadas con la motivación que comentabas antes, ¿no? Que parece que el mercado laboral nos obliga a eso, a ser emprendedores, a tener iniciativa y a culparnos incluso si no hemos tenido éxito. La culpa ha sido de la persona que no ha hecho lo suficiente, ¿no?
Claro, es que esa frase tipo si quieres puedes, claro, pues animan, ¿no? Te gusta escucharla, pero el problema que tiene esto es que si no has podido, la conclusión es porque no has querido. Claro, este es el problema grave de esto del pensamiento positivo, ¿no? Y yo lo decía antes, el mejor pensamiento positivo es el comportamiento positivo. Da igual cómo te sientas, algunas veces nos sentiremos mejor, otras veces menos bien. La clave es qué planes tienes para hacer cosas, ¿no? Imagínate que estás desempleado, que estás muy desanimado, que llevas una mala racha de una semana, pero te has puesto una cita que es hacerte tu curso online, que te ha costado 40 euros con una universidad americana, imagínate, de prestigio, y te obliga todas las mañanas a estar de 9 a 14 horas. Bueno, pues fíjate, estás desanimado, pero al ponerte una tarea o al ponerte un reto, te obliga a trabajar y a esforzarte y verás como poco a poco el ánimo va cambiando, ¿no? Lo que vengo yo a decir siempre es que la motivación no es tener ánimo, la motivación es tener motivo y cada uno claro. Tiene que encontrar lo suyo. Entonces, oye, que las frases positivas, wonderful, te gustan, oye, pues no pasa nada, o sea, no afectan a la fisiología del organismo, no son negativas, pero lo importante es lo que haces. Si tú quieres decir claro. Que si yo quiero, puedo, pues estupendo. Pero lo importante son las tareas, los planes, los apoyos que te buscan, ¿no? Y un segundo elemento, más que el pensamiento positivo en sí, que ya sabes que los pensamientos, pues bueno, se los lleva el viento, es buscarte apoyo siempre, el tener apoyo. Las personas que están con una mala racha, es bueno que busquen consejo, que busquen apoyo, que hablen con otros excompañeros, etcétera, ¿no? Yo siempre traslado este pequeño truco, ¿no? Que cuando busques apoyo, no le pidas a la gente ayuda, pídele consejo. Porque si claro. Pides ayuda, asusta, pero si pides consejo, halagas. Claro, claro. Pero la gente me dice, bueno, Alfonso, pero al final estás pidiendo ayuda. Efectivamente, pero la forma, o sea, si yo me cruzo contigo en Madrid, oye, que quiero venir a trabajar aquí a Madrid... tío, échame un cable, tú que conoces gente, méteme en algún sitio. Claro, pues la próxima vez que me veas, te cruza la otra acera, ¿vale? Pero si yo te digo, oye, que cuento contigo, que tú eres un gran profesional, oye, ¿qué consejo me daría a mí como psicólogo de recursos humanos para buscar? ¿Veis la diferencia, ¿no? Entonces, sí, esto es importante, ¿no? Entonces, los dos claves para luchar contra ese pensamiento positivo absurdo y para mejorar tus emociones son ponerte retos, tareas, objetivos y buscarte apoyo.
Y luego hemos vivido todo esto también en el mundo, yo creo que en la anterior crisis, y creo que vamos camino de repetirlo en la actual, de hay que emprender, hay que ser un espíritu inquieto y todo eso. Y dices, bueno, no todo el mundo ha nacido para eso.
Bueno, yo primero tendríamos que ver lo que es emprender, ¿no? Porque yo, por ejemplo, y creo que tú también, a lo mejor somos autónomos, ¿no? Como,
Sí,
claro,
sí, sí.
yo siempre digo que un emprendedor es un autónomo con glamour, en muchos casos, ¿no? O
Sí.
sea, pues, simplemente gente como nosotros que nos tenemos que buscar los clientes, tenemos que hacer la facturación, es decir, no tenemos un empresario detrás o un empleador que nos dé un salario y nos diga lo que tenemos que hacer. Por tanto, eso es muy motivador, por un lado, pero pues, también tiene muchas responsabilidades, sobre todo si no venden, ¿no? Sobre todo si no te compran tus servicios. Por tanto, emprender para mí es convertir en negocio lo que tú ya sabes hacer. Esa es la clave. Convertir en
Claro.
negocio lo que tú sabes hacer. Por tanto, de esa frase o de esa definición, lo importante es saber o definir qué sabes hacer y quién está dispuesto a comprártelo. Entonces, da
Sí.
igual que le llames emprendedor, autónomo o busca vida online, la clave es si lo que tú sabes hacer se puede convertir en un producto, en un servicio y quién te lo vende. Porque te digo una cosa. Vender servicios en Internet es muy fácil. Ahora, lo difícil es vender lo suficiente.
Y sobre todo que tenga continuidad, porque
Claro.
les puedes vender al principio y cuando hay humo detrás, rápidamente eso se cae.
Bueno, fíjate, aunque los vendas con humo, véndelos como quieras, pero así, yo me pongo en el lado de la persona que se tiene que reinventar, vende lo que quieras, pero comprueba lo que decíamos antes, que el vaso se va llenando.
Claro.
Es decir, si tú eres una persona que te digo yo que eres fontanero autónomo y que yo qué sé, imagínate que vendes cursos online, que sería una cosa pues muy especial, pues tienes que ver si esos cursos online de formación de otros fontaneros te lo están comprando, ¿no?
Claro.
A ver, la ventaja del mundo online es que también pues los recursos que tienes que invertir son menores y el coste de oportunidad es menor. Es decir, oye, pues si te compras una pequeña camarita, una webcam, un pequeño micrófono y te haces unos cursos online grabando la pantalla del ordenador y lo subes a una plataforma, oye, pues a lo mejor te has gastado 200 o 300 euros en total. Por tanto, no te vas a arruinar. Entonces, la ventaja del mundo online es que te permite experimentar incluso si estás trabajando. Porque si estás trabajando y no te gusta tu empleo, dices, pues mientras voy buscando otra alternativa. En
Claro.
resumen, emprender es convertir en negocio lo que quieres hacer, lo que sabes hacer y en este caso, apoyándose en los recursos digitales y online que abaratan y facilitan el proceso.
En fin, que Alfonso Alcántara, tenemos que hablar más en 2021, porque fíjate que llevamos ya un ratito y se nos queda cortísimo todo esto. Teníamos muchas más cosas que hablar contigo y muy interesantes, porque yo creo que es un aprendizaje cada vez que le escuchamos, no es pelotilleo, porque yo ya antes desde que empecé en este mundillo, ha sido una referencia que he tenido en todo lo alto. Alfonso y Yoriento.com, naturalmente, que es ese blog con el que comenzó, que bueno, luego lo has reconvertido en canal de YouTube, has colaborado con Fundación 11 también con algunas píldoras formativas, más tus libros que también recomendamos, naturalmente. Ha sido un placer, caballero.
Nada, y simplemente recomendar a la gente que trabaje en lo que pueda, pero persiga lo que quiera, aunque sean 5 minutos al día, ¿no? Es lo único que depende de nosotros.
Lo que tiene escuchar a un sabio. Alfonso, gracias.
Un abrazo, mucho ánimo a todos y a todas.
Y nos queda tiempo aún para comentarte, Javi, esa tos, hombre, aclara la voz,
Sí.
que nos ibas a comentar los nuevos subsidios por desempleo y la RAI para este año. Hay pequeñas buenas noticias.
Pequeñas buenas noticias que seguro que alegran a los oyentes que desconocían esta noticia. Se actualiza esa cantidad destinada a los subsidios. Recordamos que actualmente y la RAI también están en 430 euros. Pues bueno, a partir de este mes de enero van a comenzar a cobrar 451 euros. Esto es la primera vez que sucede en los últimos años porque no se actualizaba esta cantidad desde el año 2017. Esto se explica de manera muy sencilla, ya que se actualiza también el IPREM y son subsidios que están ligados a ese IPREM al 80% y por lo tanto verán, bueno, recompensada esta subida en 20 euros.
Es más, yo diría que desde 2011 solamente se había actualizado en 2017, o sea que el resto ha sido congelado. Tenemos también en la Comunidad de Madrid Fomenta el Empleo Rural. Andrea, brevemente.
Sí. A través de 11 millones de euros fomenta ese empleo rural, como bien dices. Estas ayudas están dirigidas a la contratación tanto de personas en situación de desempleo como de orientadores laborales.
En fin, pues con estas noticias hemos terminado el primer programa de 2021. Nos queda todo un año por delante para contaros novedades que van sucediendo en el mercado laboral. Y mañana volveremos a estar aquí a partir de las 3. Y ya te anticipo que vamos a hablar de uno de los asuntos candentes, a ver si en forma de debate. ¿La semana laboral de 4 días sí o la semana laboral de 4 días no? Lo abordaremos mañana a partir de las 3 de la tarde. Hasta entonces, disfruta del resto de la programación de Onda Madrid. Hasta mañana.